del VAR en España va a ir a Valladolid a explicarle a los jugadores por qué el fuera de juego que les pitan otro día es fuera de juego y no tienen que protestar por el VAR. O sea, sí, que hay un ejercicio de transparencia y de, no sé, de docencia para que la gente un poco entienda el VAR, que a mí me gusta. Otra cosa es que tenga que haber unificación arbitral y que el VAR tenga que ajustarse mucho más y que no puede cometer los errores groseros que comete, porque es verdad que corrigió 58, dijeron, ¿no? En la primera vuelta, errores manifiestos, pero claro, los 7 errores que sí que reconocieron con VAR son todavía más injustos, ¿no? Aporta el VAR justicia al fútbol hasta que aporta una injusticia y es mayor porque tienes el videoarbitraje que la debería evitar, ¿no, Javi?
Claro, hemos mejorado también porque ten en cuenta que venimos de la nada, en lo que es transparencia del colectivo arbitral, venimos de la nada. Entonces, claro, cualquier cosita que se mejore ya nos parece un mundo. Pero yo echo de menos al final del partido ese árbitro, ese Mateu Laoz, que tanto le gusta hablar con los jugadores, pues que atienda también a los medios pues 2 minutillos y que explique por qué en esa jugada determinada ha tomado esa decisión y qué ha visto él. Y creo que así nos ahorraríamos muchos comentarios, mucha polémica y mucha tontería, por decirlo así, porque el protagonista te dice que él ha visto eso, te puede seguir pareciendo bien o mal, pero sabes por qué ha tomado esa decisión.
Yo creo que hay que proteger al gremio arbitral y eso sería dejarlo al, bueno, pues fíjate que yo estoy a favor evidentemente de la libertad de prensa, ¿no? Pero yo creo que eso sería ponerles un poco en la boca del cañón, ¿no?
Yo creo que al revés, María José, sería al revés.
Javi, escucha un segundito, tú sales de un partido y un entrenador, un jugador caliente en la rueda de prensa puede decir lo que te dé la gana y siempre tienes un sector que justifica su actitud. Mi pregunta es, ¿tú crees que alguien haría eso con los árbitros? No, ¿verdad? Entonces,
sí,
mejor, yo estoy de acuerdo pero en caliente no, ¿eh? En caliente no.
Yo creo que sí, personalmente lo agradecería y creo que los aficionados lo agradecerían, aunque no lo entendiesen, pero una explicación de por qué ese árbitro ha pitado en ese momento esa determinada acción y por qué ha tomado esa decisión, qué ha visto él y qué le ha llevado a pitarlo, creo que se agradecería.
Totalmente, yo creo que es necesario, porque al final cada uno, en base a los conocimientos que pueda tener o experiencia, simplemente por ver fútbol, no es necesario que te dediques a ello para entenderlo. El poder tener una explicación, los argumentos que le han llevado a ese árbitro a tomar esa decisión, tanto por un lado como para otro, es básico para poder intentar tú ponerte en el papel del árbitro, es decir, él está sobre el campo, ha visto esto, le han dicho esto otro por el pinganillo, le han dado la opción de ir a ver la imagen a la pantalla o no. Ayuda al espectador a poder entender qué es lo que está pasando ahí abajo, porque al final te quedas con ha pitado penalti o no ha pitado penalti, pero no sabes si le han avisado, si no le han avisado, qué es lo que ha visto, cómo lo ha interpretado, si para él es suficiente o no. Entonces,
Eso sería ideal, ese ejercicio, Samuel, sería ideal. El problema es que hay que entenderlo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? O sea, sería muy bueno porque ilustraría a los aficionados sobre qué es lo que ha pasado. ¿Qué problema veo yo? Que el árbitro, sea cual sea la explicación que dé, siempre, mayoritariamente, va a ser el pim pam pum de un partido, siempre.
Pero eso ya lo es, María José.
Claro, hay que probar lo otro. Por eso prefieren aislarse y decir, mira, nosotros no comentamos lo que arbitramos, nosotros simplemente ejercemos y punto, ¿no? Que yo no estoy diciendo que no se deba explicar, ¿no? Si yo estoy a favor completamente, además creo que realmente es muy positivo para ellos y para el fútbol, claro que sí. Pero creo que a posteriori, sea inmediatamente después de un partido, no me parece que fuera un ejercicio demasiado recomendable para ellos.
Bueno, os cambio el tercio, porque hay que hablar también de la Copa del Rey. Primero, os pregunto por lo de ayer del Barça, ese 2-0, se confió, le salió mal el plan a Valverde de dosificar a Messi en una eliminatoria con el Sevilla y más, arrancando la misma esta eliminatoria de cuartos en el Pizjuán. Y luego voy a preguntar por lo del Madrid esta noche ante el Girona. El Barça parece que como que, no es que tire la copa, pero ya dijo Piqué ayer, ¿no? Bueno, si remontamos bien, y si no, otro año será. Como que las últimas 4 Copas del Rey que han ganado, las últimas 4 de forma consecutiva, les ha saciado, ¿no? El hambre de este título, y ya focalizan Liga y focalizan sobre todo Champions, los azulgranas, esta temporada. Y el Madrid, que no se puede permitir escoger, ¿eh? Como está en Liga, a 10 puntos del Barça, Champions y Copa, pues los esfuerzos en esta competición, de la que no tienen gran recuerdo de los últimos 4 años, que llevan sin pasar de cuartos de final, pues es casi el maná, debería de serlo, ¿no? Para el equipo de Solari. María José, ¿a ti qué te parece lo del Barça? Y ahora hablamos del Madrid. Os pido brevedad, que vamos ya un poquito mal de tiempo.
Sí, pues a mí me parece absolutamente lógico que no prioricen la Copa. Efectivamente son 4 de 5 y no es que no les interese, porque es un método rápido y efectivo para llegar a la gloria, ¿no? Pero me parece que sus prioridades pasan bien por conseguir pues ese trofeo o esa competición que te prestigia realmente y te pone en lo más alto del escaparate europeo, que es la Champions, y o la que realmente pone en valor tu trabajo diario, ¿no? Que es la Liga. Y yo creo que el 90% o el 99% de los entrenadores, en las mismas circunstancias de Valverde, pues opinarían de la misma manera y hubieran hecho lo mismo que hizo él ayer, que fue reservar a su crack.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María José, pero no deja de ser una pena que la Copa esté tan desprestigiada como lo está. El formato, o sea, el desgaste que tienen que hacer los equipos en este mes de enero es brutal. Como
es que,
encima
de hecho,
tengas
Piqué,
un sorteo
uno de
un
los
poco,
argumentos
un poco...
que utiliza, no solo Piqué, también Suárez, cuando argumentan que bueno, que van a intentarlo y demás, pero que tampoco les mata, ¿no? Parece que seguir en la Copa es lo de dosificar, ¿no? Igual que Valverde dosifica a Messi, ellos piensan que hay muchos partidos y es verdad,
claro,
que en enero la sobresaturación de partidos para las piernas de los futbolistas es absolutamente brutal, ¿no? Que la Copa en el formato que tiene, aparte del doble partido que ya hemos criticado siempre, que ya sea la Copa Inglesa hasta un partido, una eliminatoria, un partido hasta la final, aparte de eso, es que todos los partidos juntos, ¿no? El mes de enero es apabullante para los futbolistas, Javi.
No te da tiempo ni a saborearlo, ni a llorar la eliminación, ni a celebrar la clasificación, porque va todo seguido, mezclado entre semana con los partidos de Liga, y es una pena. Yo creo que la semana pasada el Atlético cayó eliminado y mucha gente no lo daba, o sea, sí, tenían la decepción de que el Atlético había quedado eliminado, pero dicen, bueno, dice, los partidos que nos vamos a ahorrar ahora, dice, con la plantilla como está, con las 6-7 lesiones que hay, la gente lo veía como algo positivo incluso, y me parece que eliminarte de una competición nunca puede ser algo positivo, pero es la Copa del Rey que tenemos, la que quieren los grandes, la que quieren los pequeños y la que quieren las televisiones. Y hasta que no cambiemos eso, a ver si Rubiales de verdad el año que viene le da una vuelta de tuerca a este formato, porque es insufrible.
Samuel, lo del Madrid, yo os pregunto a todos por lo del Madrid esta noche ante el Girona, ¿cómo lo veis? Y si el Madrid tiene que ir, obviamente, pues a por todas, ¿no? Como el Barça en esta Copa.
Sí, sí, obviamente. Y además hago la similitud con el enfrentamiento del Barça del Atleti y el Girona. El Atleti jugaba con presión en el sentido de soy un equipo superior y tengo obligación de poder pasar esta eliminatoria, y el Girona llega con ilusión, no tiene nada que perder, no sabe cuándo se puede volver a clasificar para unas semifinales de la Copa del Rey y afrontará el partido con todas las ganas del mundo. El Madrid tiene que seguir aprovechando esta Copa del Rey, en mi opinión, obviamente, a modo de preparación, de ir recuperando jugadores, que se enchufen todos a la dinámica del once, pelear cada balón y enchufar a la gente, porque al final es el mayor reto que creo que le puede quedar al Madrid de aquí a final de temporada.
¿Juegan Isco y Marcelo? María José, tú lo sabes, juegan, es la pregunta.
La del millón, esa es la del millón.
¿Van a jugar hoy o tampoco?
No, yo creo que no. Isco hoy no juega tampoco. Yo creo que no.
¿Y Marcelo?
Yo creo que no, pero porque no... Bueno, Marcelo ya tengo más dudas.
Pues
pero
mira,
Isco,
nosotros
Isco
apostamos
no.
Hoy en Marca que ni Isco,
sí,
ni Reguilón. Porque
dos,
Marcelo lleva dos suplencias y yo creo que le está pidiendo, y además con mensajes mucho más cariñosos como el que ayer le dedica Solari al Carioca, de los que no le ha dedicado a Isco, le está pidiendo que entrene un poquito mejor, que se ponga a tono para recuperar la titularidad. De momento lleva el brasileño dos suplencias seguidas, pero bueno, lo veremos esta noche, a ver si reaparece o no en el once.
Vamos a ver si... Yo creo que Marcelo en buenas condiciones es un valor indispensable, indiscutible, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, tal y como está ahora... En fin, el caso es que el Real Madrid sí que... ¿Ves lo que hablábamos antes de la diferencia de criterio a aplicar? Ahora el Madrid es que realmente donde tiene que echar el resto es evidentemente en Champions y en la Copa, con lo cual se tiene que ilusionar y motivar a tope en esta competición, ¿no? Es la manera más, sí, por lo que te decía antes, más fácil y más rápida de conseguir la gloria y de momento pues asegurar ya su pase y tranquilizarse un poco, ¿no? Pero cuidadito, que el Girona eliminó al Atleti y el Girona...
No me hagáis corrillos.
Y Juan está de acuerdo contigo seguramente, pero quiere ya que vayamos disolviendo. Os agradezco como siempre vuestro tiempo en este directo Marca, en este corrillo de jueves. María José, gracias, un beso.
Un abrazo.
Muchas gracias, Gómara.
A vosotros.
Y un abrazo fuerte en casa.
Igualmente, gracias.
Y muchas gracias, Samu Rodríguez, Eurosport.
A ti, Rafa.
Un abrazo con Javi Gómara, Mundo Atlético, María José Estalriz, periodista deportiva, y Samu Rodríguez, de Eurosport. Hemos completado este tiempo de opinión de Radio Marca. Vamos a publicidad y hay muchas más cosas hasta las 3 en Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Viene, que viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. It's Friday, I'm in love. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Rulo Fuentes vamos a repasar ahora el fútbol internacional, que tiene ahora mismo el foco puesto apuntando a Neymar después de que ayer se lesionase con el PSG y están en París temblando porque se acerca la eliminatoria de Champions ante el United. Por ahí arrancamos, ¿no?, el repaso al fútbol internacional. Rulito Fuentes, Mr. Kiwi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues máxima preocupación, ¿eh?, en París con ese pie derecho de Neymar Jr. Se lesionó en la noche de ayer en ese partido correspondiente a la ronda de Copa ante el Estrasburgo y a la espera del comunicado oficial que seguramente va a llegar en el día de mañana. Se especula ya desde medios franceses que Neymar podría tener la misma lesión que la pasada temporada, así que hay cierta preocupación en el entorno del conjunto parisino y también en el entorno del propio futbolista. Una jornada, la de ayer, donde el Paris Saint-Germain se clasificó con goles de Ángel Di María y de Edinson Cavani. Este, el charrúa, abrió la cuenta ante el equipo revelación de la temporada. Además, hoy en Francia cabe destacar que el rival Champions, el Barça, el Olympique de Lyon, jugará ante el Amiens de visita en este partido correspondiente a la Copa. En unas jornadas intensas, horas intensas también en cuanto al mercado. Ayer se oficializaron dos fichajes, el de Gonzalo Pipita Higuaín, que va a vestir la elástica del Chelsea, aunque hoy no podrá debutar en esa vuelta de las semifinales de la Carabao Cup ante el Tottenham Hotspur, y en ese efecto dominó Higuaín del Milan al Chelsea, hizo que el conjunto rosonero pagara 35 millones de euros al Genoa por Krzysztof Piątek, el delantero polaco, revelación con 13 goles en la primera vuelta del campeonato italiano. Lo más seguro, va a debutar este fin de semana a las 8:30 de la tarde el sábado en ese partido, partidazo de la Serie A, Milan-Napoli.
Pues gracias, Rulo. Estaremos pendientes de todo ello, por supuesto. En 16 minutos, las 3 de la tarde, en 16, bajamos la persiana a este directo Marca, pero ahora cambiamos de balón. Hablamos de balonmano. Y mira que estamos sufriendo con la selección española en el Mundial de Balonmano que se está disputando en Alemania y Dinamarca. Jorge D'Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? George, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Sauki?
Porque ayer ante la anfitriona casi lo conseguimos, casi conseguimos ganar a Alemania, 31-30, finalmente perdieron nuestros hispanos y el sábado el partido ante Egipto por la séptima plaza, es decir, por el acceso a los preolímpicos, ante Egipto sí que ya no podemos fallar, Jorge.
Sí, eso es. Un partido ayer ciertamente descafinado, porque hay que recordar que con la victoria de Croacia ante Francia, que se disputó justo antes de ese España-Alemania de ayer que estamos comentando, sí, pues dejaba sin posibilidades a España para terminar luchando por la quinta sexta plaza y dando un billete directo para los Juegos Preolímpicos, perdón, para los Preolímpicos. Por lo tanto, el partido de ayer, bueno, evidentemente cuando hablas de un España-Alemania siempre es un partidazo en el mundo del balonmano, pero sí que los alemanes tenían que perder, creo que hasta por más de 8 goles, para perder el liderato y evitar así a Dinamarca en el cruce de semifinales. Pero bueno, una buena, yo creo que buena cara a la selección española plantando cara hasta el final a la selección germana. Y bueno, evidentemente ahora el gran objetivo y es este próximo sábado 5:30 de la tarde ante Egipto, dirigida, como no, por un técnico español, David Davis, y que el próximo protagonista que vamos a tener aquí ahora ya de forma inmediata lo conoce bien. Y evidentemente pues ese es el partido que España debe ganar para acabar en séptima plaza del Mundial y por lo tanto lograr el último billete para estar en los torneos preolímpicos.
Juan Carlos Pastores, seleccionador nacional, ¿qué tal? Buenas tardes, Hungría.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú conoces bien al técnico de Egipto, tú le has entrenado, tú le hiciste a él y a todos los españoles, y tú también, campeón del mundo, campeones del mundo en 2005 en Túnez, en esa primera estrella que nos pudimos bordar en el pecho. Después vino la segunda en 2013 en el Mundial de España en Barcelona. Y en este Mundial, Juan Carlos, ¿cómo has visto a la selección? Que lo ha peleado por tierra, mar y aire, y al final pues tiene que ser ante Egipto y el sábado donde nos juguemos las habichuelas de al menos asegurarnos los preolímpicos y poder estar en Tokio 2020.
Yo creo que el sorteo fue clave, ¿no?, en este Mundial. Nos tocó el cuadro más difícil ante uno de los anfitriones, luego también Francia y Croacia. Es decir, que tú sabes que de esos cuatro equipos podrían estar los cuatro en semifinales, o con Dinamarca, si hubieran estado un poco más repartidos, seguramente entre los cinco hubieran estado cuatro en semifinales, pero tocó ese lado y ha sido complicado, ¿no? Yo creo que el partido de Croacia ha sido clave para estar fuera, y luego, bueno, pues ayer es, como bien ha dicho Jorge, yo creo que es un partido descafinado en el que, bueno, la gente juega, intenta ganar, pero nadie quiere quemar todas las naves, ¿no? Yo creo que es un partido importante el del próximo sábado, porque esa séptima plaza es muy importante, porque no es lo mismo caer en un preolímpico que en otro, ¿no? Yo creo que en esto no nos damos cuenta ahora, pero cuando veamos después un poquito, yo creo que uno también de los 7 mejores va a volver a ganar el europeo, entonces vas a cambiar de preolímpico y va a ser el mejor preolímpico que te puede tocar ahora, donde puede haber 3 selecciones europeas, ¿no? Es como nos pasó hace 4 años para los Juegos Olímpicos del Río, nos tocó un preolímpico con 3 selecciones europeas y ahí, pues oye, pues en un fin de semana todo puede ocurrir.
Jorge, ahí tienes al míster, pregúntale lo que quieras. Sí.
Hablábamos evidentemente de que España ya vino marcada por un lado del cuadro muy complicado. Es que encontrarte ya con Croacia a las primeras de cambio y luego ya con Francia y con Alemania, pues te complica mucho el devenir de este campeonato. Pero ¿qué es quizá lo que ha fallado en España respecto al pasado oro histórico para el balonmano español en el pasado campeonato de Europa de Croacia en 2018, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que es cuestión de, ¿te acuerdas? En el anterior europeo también nos llegamos a un momento crítico contra Alemania, ganas ese partido, te metes en semifinales y luego pues defiendes muy bien, arpas para muchísimas y vas por delante en el marcador y puedes jugar bastante mejor en ataque. Yo creo que no hemos jugado bien en ataque, no hemos tenido el mismo rendimiento en ataque que otros años. Y eso ha hecho que vayamos un poco siempre a remolque o por detrás, ¿no? Te das cuenta, partido de Croacia con 19 goles es muy difícil ganar un partido. Y yo creo que eso ha sido un poco la clave nuestra. Tampoco hemos sacado muchos goles de defensa más contraataque, ¿no? De goles fáciles. yo creo que es un poquito nuestra diferencia si comparamos el anterior europeo con este mundial.
Vamos, que haber tenido en el sorteo a Francia en el camino, después a Alemania, antes a Croacia también, que fue el primer partido que perdimos en este mundial, nos ha marcado nuestro transitar, ¿no?, por este mundial de balonmano, Juan Carlos.
Sí, si hubiera estado en otro cuadro, yo creo que éramos favoritos para estar en semifinales con Dinamarca, ¿no? Hubiéramos jugado con Suecia y Noruega, seguramente, partidos difíciles, porque sobre todo Noruega es un equipo en continuo crecimiento y que va a dar guerra mañana, pero yo creo que no va a poder con Alemania. Y Suecia, pues bueno, es un equipo al que le tenemos cogido la medida, que encima ha tenido lesiones, y con esas lesiones aún así ha estado a punto, no ha estado cerca, pero bueno, ha estado en la lucha por llegar a semifinales, ¿no? Yo creo que siempre los sorteos son claves, y para mí las mejores selecciones ahora mismo va a ser una semifinal, ¿no? Sí. Es decir, Francia o Dinamarca, está claro que son las mejores selecciones ahora mismo, y es difícil, bueno, hay equipos muy competitivos como son los croatas, y jugar contra Alemania en su casa ya sabes lo que pasa, ¿no? Que lo que estamos viendo, ¿no? Tiene que estar en semifinales sí o sí, y bueno, encima se tocó, yo creo que la semifinal es más fácil, y pueden estar hasta la final.
Uh-huh. Hay que esperar a las semifinales, claro, pero ¿a quién ves tú campeona del mundo? Seguramente Alemania en su mundial, ¿no?
No, hombre, Dinamarca, el problema que tiene Dinamarca es que juega...
Bueno, también está Dinamarca, claro.
En Hamburgo, ¿no? Claro, el problema, yo creo que si Dinamarca jugara la semifinal en Herning como hasta ahora, Francia tendría menos posibilidades. Pero vamos a ver, soy un poco escéptico, vamos a ver Dinamarca cuando salga de su casa, ¿no? Mañana va a tener que salir y jugar contra Francia, ¿no? Yo creo que todo el mundo da una final Dinamarca-Alemania. Yo voy a apostar por los franceses.
Sí. Los actuales campeones del mundo.
Bueno, ya voy a apostar por ellos. Por cambiar un poco, por llevar un poco la
contraria. No, haces bien.
Que los daneses fuera de casa bajan.
Sí.
Y es verdad que mañana las porterías van a ser muy importantes y son favoritos los daneses, ¿no? Porque encima su portería ayer, Landin, pues yo creo que ha hecho el mejor partido del campeonato. Y Green lo está haciendo muy bien como segundo y ahí... Sí que es un déficit un poco de los franceses, ¿no? Ni Gerard ni Dumoulin están haciendo un buen campeonato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los franceses tienen una cosa que se llama gen competitivo, gen ganador, y es difícil que pierdan muchas veces seguidas, ¿no? Yo, los franceses sé que tienen ese gen ganador, y los daneses juegan fuera de casa, juegan en Alemania, y ya no son... Es porque por lo cual se puede inclinar un poco la balanza a favor de los franceses.
Pues es la apuesta personal del que fuera seleccionado nacional, que nos hizo campeones del mundo en Túnez 2005 y que actualmente sigue entrenando y lo hace en Hungría al Pikseket. Juan Carlos, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti.
Juan Carlos Pastor desde Hungría y Jorge Argel, gracias. El sábado contamos ese partido, a ver si ganamos a Egipto y nos le tenemos que ganar para meternos en el séptimo puesto, acabar séptimos y meternos, por tanto, en los preolímpicos, que queremos estar en Tokio 2020. Te dejo que está escuchándome otro protagonista. Jorge, el sábado estamos pendientes de los hispanos. Un abrazo.
Un abrazo, un placer, como siempre, Sauki.
Faltan 7 minutos para bajar la persiana otra vez. Esa persiana la he utilizado, me tengo que actualizar, para despedir este programa. Vamos a aprovecharlos. Y vuelvo al fútbol, además, pero sí que bajo, en este caso, peldañitos de primera a segunda y de segunda a segunda B para hablar con un futbolista de un equipo madrileño, equipo que milita en el grupo primero de la categoría de bronce de nuestro fútbol, el Unión Adarve. Es un pelotero que ya tiene muchos, como dice Pipi Estrada, tiene más tiros pegados que la fachada de Sarajevo. Gerardo García Verodia. Hola, Gerardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de haber pasado por muchos equipos, el Real Madrid, el Álamo, el Pinto, el Navalcarnero, el Leganés, el Zamora, la Ponferradina, el Conquense, el Lugo, te fuiste a Bolivia, al Wilstermann, volviste al Navalcarnero, Móstoles, Rayo Majadahonda y ahora Agrupación Deportiva Unión Adarve, donde estamos ahí esta temporada. Gerardo, tú has llegado este año, pero está el equipo sufriendo para escapar del descenso.
Pues sí, la verdad que no está siendo un año fácil, pero bueno, ahora hemos tenido el cambio de míster en este mercado y bueno, parece que ya el domingo ganamos, vamos cogiendo las ideas y bueno, esperando a ver si somos capaces de salir de ahí abajo, que nos está costando más de lo que esperábamos.
Ahora mismo decimos esto en puesto de descenso con 23 puntos, Unión Adarve. Tenemos ahí el corazoncito con el equipo del Barrio del Pilar. Por ti, por supuesto, que te tenemos aprecio en Radio Marca, y más todavía por nuestro Álvaro Olmedo. ¿Cómo es como compañero nuestro compi periodista de Marca.com? ¿Eh? ¿Cómo es Olmedo? Verodia.
Olmedo es un fenómeno. Olmedo, la verdad que, fíjate, llevo muchos años jugando al fútbol y, y cuando vine aquí a Darbe, al final, bueno, siempre se habla del gen de Darbe, de lo que transmites y tal, y Olmedo es un poco la figura que marca eso, ¿no? Si te fijas, siempre cuando entrenamos yo le veo súper motivado, todos los entrenamientos. A veces, a lo mejor, que fíjate, hace un día de frío, de estos que dices, madre mía, no tiene ganas nadie de entrenar, y le ves a él todo metido, calentando con una energía de la leche. A lo mejor es una transición, te empuja así desde atrás, y dices, joder, que me empuje, le ves el vamos, vamos, aprieta, y dices tú, este tío es un fenómeno, es un motivado de la leche, pero nada, muy bien.
Aparte, que es un toro, físicamente está el tío, parece un Subus, ¿eh?
Sí, además este año está bien, él físicamente se encuentra fuerte y bueno, a ver, hoy ha entrenado ya con nosotros y a ver si llega para el sábado, que vamos a Valdebebas a correr detrás de los chavales.
Casi nada, ¿eh? Ante el Real Madrid Castilla. Recuerdos para Verodia, seguro, recuerdos casi de juventud, ¿eh? Con tus 37 años ahora, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, siempre que voy allí, pues bueno, es un partido especial para mí, la verdad que me gusta jugar allí y bueno, siempre tratar de hacer buen partido, es un día especial.
Oye, y compaginas lo de, después de tantos equipos por los que has pasado, lo del fútbol, que obviamente no se puede vivir de la segunda división B, con el taxi, ¿no? ¿Sigues con el taxi, ¿no, Gerardo?
Bueno, a ver, sí es cierto que este año ya estamos entrando por la mañana. Monté una empresa de representación de futbolistas y bueno, tuve que meter a una persona a trabajar en el taxi porque no lo podía compaginar, ya más trabajo no podía tener y bueno, tengo una persona asalariada que lleva conmigo 6 años, que ahora ya está él un poco más centrado en mi taxi. Y yo, pues bueno, pues como te digo, monté la empresa y estoy viendo mucho fútbol y bueno, ya se me está acabando lo que es mi fútbol y estoy intentando seguir vinculado a ello, que al final es mi pasión, es lo que me gusta y bueno, ahí estamos, arrancando.
Pues está el tema calentito, sin meterte en líos, ¿cómo ves todo lo que está pasando, la polémica ahí con esas reivindicaciones ante la administración por la irrupción de Uber y Cabify?
Bueno, pues estamos intentando pelearlo, ¿no? Al final está claro que nosotros no estamos pidiendo nada que no sea nuestro, ¿no? Estamos intentando que se respete la ley no se está cumpliendo, eso es un problema de las organizaciones, las competencias, la Comunidad de Madrid en este caso, que no está desbloqueándolo y realmente nosotros no somos los culpables de que esto esté sucediendo. Los culpables son los que no están haciendo que se cumpla la ley, no pedimos nada más. A mí me parece... Creo en la competencia en todos los sectores, creo que es buena porque al final yo creo que eso te hace mejor, pero desde el punto de vista que se esté respetando la ley, ¿no? Yo una vez que esté eso cumpliéndose, evidentemente pues me parece bien que esté, que peleen por lo suyo, que cada uno mejore sus servicios y bueno, a la guerra, pero no en este caso como está siendo
no,
ahora.
No, no, eso es lo que te iba a decir. De verdad. Yo lo único que me puedo mojar es que creo que uno pierde la razón cuando se manifiesta de esa forma tan violenta, ¿no? Y coacciona a los incluso transeúntes. Creo que tus compañeros que lo están haciendo están perdiendo toda la razón que podáis llevar a vuestra reivindicación. Por eso, y para no meternos en más líos, te quiero despedir destensando un poquito y usando algo que me parece una obra de arte creado por los compañeros del grupo Risa de Cope. No sé si lo has escuchado, pero te vas a reír.
No hay taxis. No hay taxis.
Gerardo Verodia, hay que ponerle un poquito de humor a la situación. Espero que todo se arregle por el bien de todo el mundo que está implicado en esta pelea, ¿no? En esta lucha que tiene que ser siempre dialéctica y no de otro tipo. Verodia, suerte en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla el sábado a las 4:30 en la próxima jornada del Grupo Primero de Segunda B, jornada 22.
Muy bien, pues muchas gracias. Ahí estaremos dando guerra.
Y charlaremos, a lo largo de la temporada. Y cuídame, Olmedo, en el terreno de juego. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Verodia. Que nos vamos con la última tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca, con tu opinión.
No hay taxis.
No hay taxis. Pero hay
buenos días, Sauki. Hola. Lo de Marcelo, pues ya sabes. Es como cuando me dicen a mí que estoy rellenito. Es que es de hueso ancho. Es que soy de hueso ancho, hombre. Que no es que esté gordito.
Que te pesan los huesos.
Estás equivocado. Con una salida del Atlético puede fichar Morata, no dos jugadores. No tiene por qué salir dos jugadores. Está equivocado, pero todos los medios. No tenéis ni idea.
Lleva las cuentas tú, de Gilmarín.
Hola, Radio Marca, buenas. ¿Por qué se dice que el Barça sin Messi es mediocre? Entonces, ¿qué pensaríamos de Madrid si le ganó el Barça sin Messi y de paliza? Ya me dirán.
Bueno, pues ya te lo diremos, hola, cuando pase. No nos da tiempo a escuchar más mensajes. Prometo que mañana le dedicamos más tiempo y le doy las gracias especialmente a Yanela Clavo en la producción y a Raquel Valero, que ha estado tocándonos los botones, tocándolos bien en la parte técnica. Mañana a la 1:05 tiene cita con este programa. Paso lista. Gracias. Hasta mañana. Adiós.